La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Un saludo para todos. Comenzamos esta nueva emisión de hoy jueves de Es así y punto. Acabo de observar, acabo de ver la victoria de Tigres 2-1 ante el Ulsan Hyundai en los cuartos de final del Mundial de Clubes y la clasificación con esta victoria del equipo de Ricardo el Tuca Ferretti a las semifinales de la competición, donde enfrentará Palmeiras en dicha semifinal. Una victoria trabajada, una victoria justa, un buen triunfo del equipo del Tuca Ferretti con su sello, con su fútbol, de un partido que siempre es complicado, por más que el fútbol asiático haya crecido pero se haya estancado, porque crece, compite, lo que es Japón, lo que es Corea, lo que es Qatar, Irán, ha crecido, pero ya ha llegado a su techo, porque le cuesta dar el paso a nivel selección y a nivel clubes. Y hoy se vio en este partido, donde Tigres con más oficio, con más jerarquía, manejó mejor el partido y se lleva una buena y justa victoria. De estos partidos incómodos, porque no son fáciles los partidos debut y no son fáciles estos encuentros, por más que futbolísticamente se sea más que el rival. Uno considera que tenga mejor planteamiento, mejor idea, y muchos equipos de Sudamérica y de México, cuando han jugado mundiales de clubes, lo han sufrido. Sin ir más lejos, el América lo sufrió ante el Guangzhou Evergrande en aquel mundial de clubes jugado en Japón en el año 2015. Por lo tanto, no era un trámite para nada para Tigres. Tenía que trabajarlo bien. Y lo empezó perdiendo. Lo empezó perdiendo con un tiro de esquina al primer palo. Aparece Kim Hee Kim y de cabeza consigue la apertura. En un muy buen movimiento, una buena pelota trabajada. En el primer palo está Guignac, está Pizarro marcando en zona. Toman un hombre del equipo del Hyundai, pero aparece alguien de atrás que hace una muy buena diagonal, peina muy bien la pelota y la mete al lado del palo. Ahí es donde a veces los jugadores que están viendo la pelota no ven quién aparece de atrás, tienen que dar el paso hacia adelante, tienen que ir a atacar la pelota, tienen que ir en busca de la pelota y no esperar que la misma llegue. Y cuando todos esperan que llegue, el anticipo es oportuno, muy bueno, bien trabajado y bien calculado por Kim, y así la apertura y pasa a ganar el equipo de Corea del Sur. Lo cual se hace cuesta arriba para cualquier conjunto, para cualquier equipo se hace cuesta arriba comenzar un mundial de clubes y estar perdiendo. Y más con los antecedentes que ya mencionábamos de equipos como Monterrey, como Pachuca, que a veces han quedado en estas primeras rondas eliminados. Por lo tanto, tuvo que trabajarlo. Con Guignac siempre participativo, con Guignac dándole trabajo en un par de remates al portero del conjunto coreano, intentando con Quiñones, intentando con Aquino, con buen partido de Pizarro, buen partido de Carioca en el medio. Y al minuto 34, 35, 38, para ser más exacto, aparece un tiro de esquina. También trabajado, esto no es producto de la casualidad, porque Reyes peina muy bien la pelota, es una pelota más abierta, no tan cerrada al primer palo, donde hace un movimiento Reyes, va al lugar donde no hay nadie. Reyes va y la peina y la pone en el área chica, donde tampoco había nadie, pero no hay nadie, porque si yo como equipo que ataco no pongo a nadie, el equipo que defiende comete tampoco pone a nadie. Entonces, después le ataco esa zona, le busco la presencia de esa zona y entra Guignac solo cuando la peina muy bien Reyes en el primer poste. La cruza muy bien Reyes y ahí aparece Guignac, la empuja solo frente al arco, solo frente al portero, lo fusila 1-0, 1-1 y el partido empatado. La respuesta a los 14 minutos, del 24 al 38, le da tranquilidad a cualquiera, porque estamos ya transitando en ese momento la recta final de la primera mitad. E irse al descanso con la derrota nunca es positivo. Pero por estas cosas del fútbol, no solo se fue al descanso con el empate, sino con la victoria, porque aparece una mano dentro del área, el árbitro no duda en sancionar penal. Va al VAR, la mira y hay penal. ¿Y hay penal del futbolista coreano? Sí, es penal porque es mano. Independientemente de que también se puede interpretar que hay un cabezazo, un hombre de Tigres, creo que es Guignac quien termina cabeceando, y el jugador levanta la mano. El tema es que levanta la mano para saltar y todos los que saltan levantan la mano. La mano tiene un movimiento hacia adelante y eso es lo que da la sensación que lo perjudica, porque el lugar donde, y esto se interpreta mucho para ver si es una mano deliberada o no lo es, desde donde nace el cabezazo a la distancia que toca la mano es muy breve, es muy corta, muy pequeña. Podía encontrar argumentos para no sancionarlo el árbitro uruguayo, perfectamente. Aunque no cuestiono que la mano fue clarísima, clarísima. Pero una de las cuestiones a analizar es la distancia. ¿La pelota fue a la mano o la mano fue a la pelota? El tema es que la mano va hacia adelante. Lo cual, y hay argumentos para pitarlo o para no pitarlo. Hay argumentos para ambas posiciones. Como la mano va hacia adelante, ahí es donde lo termina complicando al futbolista coreano. Ese movimiento del brazo hacia adelante. ¿Hubiese sancionado penal? Sí, yo hubiese sancionado penal. Aunque si no lo sancionaba, tenía argumentos para decir el porqué. El árbitro del partido. Lo ejecuta Guignac, partido 2-1. Y ahí lo tranquilizó, lo manejó, lo transitó el equipo de Tigres en el segundo tiempo con su fútbol. El fútbol de posesión, con lentitud, cuando puede intentando acelerar por fuera. Después empezaron algunos cambios para potenciar la zona adelante con Carlos González. Se fue lesionado Aquino. Entró Fulgencio, que tuvo un par de situaciones que le pegó a cualquier lado, a cualquier lado. Dos situaciones en el transcurrir de 2 minutos, y ambas con una que le queda perfilado para la derecha, los remates fueron pésimos. Son esos jugadores que son suplentes y que uno dice, el día que tiene la oportunidad en un mundial de clubes, aprovecha la oportunidad, lúcete en la oportunidad que tenés. Por lo menos remate al arco, una le pegó pésimamente, bueno, las dos le pegó mal, pero una prácticamente se termina yendo por el banderín del córner. Pero bueno, las cosas del partido, de titulares y de suplentes. Lo manejó, sufrió en alguna pelota, aunque también lo podría haber ampliado el equipo de Tigres, porque tuvo oportunidades para un 3-1, a la larga con la posesión, con el toque, con las buenas transiciones, jugando a veces en corto y después buscando mucho el cambio de frente, atacando por un costado con ese fútbol que caracteriza al equipo del Tuca Ferretti, que es muy criticado, pero es muy efectivo, de tener posesiones cortas, toco, 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 y de repente buscan el cambio de frente a la sorpresa con la llegada de Quiñones o con la llegada de Aquino cuando Aquino estaba en la cancha. Y así lo fue manejando para terminar consiguiendo una victoria. Que al fin y al cabo es lo importante en cualquier torneo, debutar perdiendo. Acá no hay mañana en estos campeonatos. Acá no se puede dar el lujo a un equipo de perder porque chau, se despide, queda fuera, un mal partido y queda fuera. Por lo tanto, son todas finales. Y es un campeonato donde hay un partido accesible, cómodo, fácil para un equipo como Tigres, que es el primero. Un partido donde el segundo tiene un equipo del nivel, complicado, del nivel que lo puede ganar, que es ante Palmeiras. Y el partido dificilísimo, cercano a lo imposible, complicadísimo, duro, una posible final ante un Bayern Múnich. Que ojo, no decimos que Tigres va a jugar la final, no, no. Analizamos el camino de un equipo. O sea, son tres rivales totalmente diferentes. Uno por debajo, uno en el nivel y uno por arriba. Y el que está por debajo está bien por debajo. El que está por arriba está bien por encima. O sea, hay una diferencia muy marcada. Estos días hablaba del presupuesto del Bayern Múnich, 14 veces más que el presupuesto de Tigres. Y Tigres 3 veces más y hasta un poquito más que el presupuesto del Hyundai, del Hulsan Hyundai. Lo cual, bueno, habla de diferencia que es un mundial de clubes donde uno va de un extremo al otro. Desde ser favorito en un partido a otro encuentro donde ya uno pasa ese favoritismo al rival. Primer paso, tenía que pasarlo. Es el paso lógico y entendible de cualquier equipo. Un equipo mexicano o de la CONCACAF en este caso porque representa a CONCACAF. Cumple ganando el primer partido. Ya cumplió. Ahora tiene que hacerle partido a Palmeiras. Y le puede ganar a Palmeiras, le puede ganar. Va a ser un partido parejo, difícil, complicado para ambos. Va a ser muy duro para ambos. No es un partido donde hay un favorito o una diferencia marcada. No, no la hay, no la hay. El partido va a ser muy parejo de este encuentro ante el equipo campeón de Copa Libertadores de América. Ojo que Palmeiras es un equipo que defiende bien, defiende con mucha gente, juega mucho el error del rival, es de salir con velocidad. Por lo tanto, va a ser un partido bravo, bravo. Para la defensa de Tigres, difícil, duro, muy duro. Pero bueno, una buena prueba para compararse y para nivelarse y para ver qué tan lejos o cerca se está de Sudamérica en este duelo Conmebol versus CONCACAF. Y si le toca, y si le toca, y si clasifica, y si llega a la final, tendrá que disfrutar contra el Bayern Múnich, lo que va a ser un partido para disfrutar, con un rival como el Bayern, con una amplia diferencia en plantel, en presupuesto, en todo, absolutamente en todo, donde será amplio favorito. Pero bueno, jugará con la intención de complicarle y de hacerle un buen partido. El primer paso había que darlo. Tigres lo dio, con jerarquía, con fútbol, con el sello del Tuca Ferretti, como se da en un campeonato. Ya por lo menos podremos decir que no fracasó, que no decepcionó. Ganó su primer partido y el que tenía que ganar. El resto es un extra. Habrá que ver hasta dónde lo aprovecha. Es así. Y punto. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así y punto. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Aplausos para Jimmy Lozano. El técnico de la selección sub-23 de México merece mis respetos, mis elogios, por lo que declaró en las últimas horas. En referencia a dos futbolistas, Alexis Vega y Alan Mozo, que no van a ser convocados a la selección preolímpica. Recordemos que Jimmy Lozano, quien dirige esta selección preolímpica, va a tener el próximo mes, en marzo, en Guadalajara, un torneo, un campeonato, donde va a buscar una de las dos plazas de CONCACAF para los Juegos Olímpicos. México tiene un grupo donde comparte con Estados Unidos, con Costa Rica y con República Dominicana. Y más allá que México es favorito en ese grupo, sabemos que Costa Rica y la propia selección de Estados Unidos pueden complicar. Dos solamente clasifican a semifinales. De los otros dos, del grupo siguiente, el grupo B, que son Honduras, Canadá, El Salvador y Haití, van a salir los cuatro semifinalistas, dos por grupo. Y hay un partido cruzado, primero de un grupo con segundo del otro, y viceversa, para definir los dos ganadores, los dos finalistas, que a su vez son los dos representantes de CONCACAF en los Juegos Olímpicos. Es decir, un torneo donde, en un mal partido, una selección puede quedar fuera de Juegos Olímpicos, como pasó con aquella selección de Manolo Lapuente en Hershey, Pensilvania, como pasó con aquella selección de Hugo Sánchez en Carson, California. Son torneos cortos, donde no se puede regalar absolutamente nada, donde todavía hay jugadores jóvenes que a veces le pesa la responsabilidad, la obligación de defender una camiseta nacional, como en este caso es la camiseta nacional de México. Pero ante los comportamientos incorrectos y inadecuados del propio Alan Mozo y del propio Alexis Vega, Jimmy Lozano fue contundente. Y por eso lo aplaudo. Por eso lo aplaudo. En las últimas horas habló. Recordemos un poquito, por si usted no lo tiene fresco, qué pasó con estos dos futbolistas. Alexis Vega en su momento dijo que él prefería quedarse entrenando en Chivas que ir a un microciclo. Y en cierta manera hizo referencia como que ir al microciclo era perder el tiempo. Ya conocía a los compañeros, no había partidos, y menospreció lo que es una convocatoria a una selección mexicana. Algo que criticamos aquí, algo que mencionamos. Totalmente fuera de lugar Alexis Vega, totalmente fuera de lugar. Cuando un futbolista, siempre hemos dicho, sueña con llegar a la selección de su país, y el camino hacia una selección mayor hay que transitarlo por las diferentes selecciones juveniles. Y ser parte de una sub-23 es ser parte de una selección juvenil. Alexis Vega era una pieza importante en el armado ofensivo de esta selección de Jimmy Lozano. Claro que es importante. Por su experiencia en Chivas, porque es un hombre titular, le puede aportar mucho en ataque. Sin embargo, menospreció la selección. diciendo que lo importante para él era Chivas. Y está bien que lo importante sea Chivas, pero la selección es selección, el microciclo es microciclo. Entonces, en cierta manera, sus palabras dejaban entrever que era perder el tiempo ir a entrenar con Jimmy Lozano. Lo cual, contundentemente, Jimmy Lozano dice, queda fuera de la selección. Y declaró, necesitamos jugadores decididos y comprometidos. Si Alexis no tiene el conocimiento, no tiene el convencimiento, no vendrá. Bien, bien por Jimmy Lozano. No entró en la cuestión política. Quedemos bien, vamos a convocarlo igual, miremos para otro lado, potenciemos la selección, lo importante es la competencia, no quiero perder un futbolista. No, nada de eso. ¿No está convencido? No viene a la selección. Y no solamente Alexis Vega se está cerrando la puerta en la selección sub-23, también en la selección mayor. También en la selección mayor. Porque acá hay que trabajar de la mano. Jimmy Lozano, Gerardo Tata Martino. No puede Jimmy Lozano no convocarlo a la sub-23 y premiarlo el Tata Martino convocándolo a la selección mayor. En este ciclo se cerró la puerta a Alexis Vega. A no ser que en las próximas horas salga a declarar, diga que se equivocó, que se malinterpretaron sus palabras, que lo que quería decir era otra cosa, que se expresó de manera incorrecta y de repente se le vuelve a abrir la puerta de la selección. Por lo tanto, bien por Jimmy Lozano. Vamos al caso de Alan Mosso. Alan Mosso salió con unos amigos, se fue a tomar unos traguitos, hay unas fotos, él bebiendo, por supuesto, sin el cubrebocas, sin el tapabocas, lo cual salió del protocolo que exige Pumas para los jugadores universitarios, corrió el riesgo de un posible contagio, que a su vez, no solamente se perjudicaba en caso de contagiarse el propio Alan Mosso, sino también puede llegar a una concentración y contagiar al resto de los compañeros. Pero no asumen los riesgos, no toman conciencia de lo importante de la situación. Fue sancionado, se disculpó al almuerzo, admitió su error, pero Jimmy Lozano fue contundente. Y dijo, en cuanto al tema, es lamentable lo que pasó con al almuerzo. Ellos son conscientes que las oportunidades no regresan. Nosotros tenemos que ser congruentes con los clubes y respetar sus sanciones. Por eso, Jimmy mencionó que para este torneo preolímpico, que han tenido el apoyo de los clubes, no va a contar con Alan Mosso ni con Alexis Vega. Dijo, todo bien, pudimos redoblar los entrenamientos el año pasado y en febrero y marzo tendremos otros microciclos. Tenemos la ilusión de ganar este boleto para Juegos Olímpicos. Prácticamente todos los equipos tienen la disposición y las ganas de apoyarnos en los microciclos. Muy bien, hay apoyo de los clubes, hay apoyo de todos, pero no de los jugadores. Si hay jugadores con actitudes como la de Alan Mosso y como la de Alexis Vega, hay que dejarlos fuera de la selección. Para que aprendan los jugadores y aprendan el resto. Sí, porque el resto también tiene que aprender sobre estas inoportunas decisiones, declaraciones o actuaciones de los jugadores. Claro que tienen que aprender todos que hay que ser más profesional, que son privilegiados los futbolistas que son convocados a la selección de un país para actuar de la manera que actuaron uno y otro. Por lo tanto, bien por Jimmy. Y aparte lo que me gusta de esto, que acá Jimmy Lozano no está con vueltas. ¿Y a qué voy? Comúnmente cuando pasa esto, no se convocan, hay un silencio, se le pregunta en conferencia de prensa y el técnico dice, todos los jugadores pueden ser convocados, decidimos por esto, no puedo explicarle a cada uno por qué no llamado, empieza con el bla, bla y bla. Que por ejemplo lo hace Tata Martino, con el tema Chicharito, en su momento con lo que se especulaba que era una posible sanción a Miguel Layún. Están vetados, pero no se dice. Están en la lista negra, pero no se declara nada. Se mira hacia otro lado, se mira hacia el costado, se responde políticamente correcto, se quiere quedar bien con todos y no se la juegan en la declaración. Por eso que aplaudo lo de Jimmy Lozano, porque fue de frente. Porque no se guardó nada, porque dijo la verdad, son dos jugadores sancionados y fuera de la selección. Perfecto. Así hay que actuar. Así hay que responder ante esta situación. Porque es una manera que Jimmy Lozano se gana el respeto del resto de los jugadores. Jimmy Lozano no tiene el recorrido, por ejemplo, de un Tata Martino. Ni de Hugo Sánchez cuando Hugo dirigía la selección olímpica. No lo tiene. Es un recorrido menor. Por lo tanto, ese respeto se lo gana con estas decisiones y con estas declaraciones. Aquí aprenden todos. Alexis Vega, Alan Mozo, el resto de jugadores de México. Y de aquí en más, cualquier futbolista convocado, cuando tenga la posibilidad de comportarse incorrectamente o declarar algo fuera de lugar, lo van a pensar dos veces. Ya Jimmy Lozano marcó la cancha. Ya dijo, estas son las reglas. Los que me siguen, vamos, hasta la última, hasta la muerte, hasta el final, hasta los olímpicos, hasta lo que sea juntos. Lo que se quieran bajar, que se bajen solos. En mi equipo no entran. Bien por Jimmy. Es la manera de marcar un antes y un después. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
En las últimas horas recibo un mensaje que quiero leerlo para que vean que no solamente uno lee mensajes positivos acerca del trabajo de uno. Hay gente que nos critica y está bien, no hay problema. La gente puede criticar, ni me parece correcto que todo el mundo esté de acuerdo con mis comentarios. El que escribe es Rudy de Anda y dice: Pereira, se nota que odias al Barcelona. Son más relevantes los recogepelotas que tus comentarios. Ve a narrar un partido de River. Oh, espera, ya están eliminados. Rudy de Anda. Rudy, muy bien. Yo le agradezco por mandar un mensaje, porque aunque para usted los alcanzapelotas son más importantes que mis comentarios, usted se toma el tiempo de escribirme. Muy bueno, la verdad que le agradezco por esa parte. Le agradezco muchísimo que tome el tiempo y me escriba y me ponga mi nombre, mi tweet, y me mande este mensaje. Lo cual, bueno, ojalá, me imagino que también lo hará con los alcanzapelotas. Le mandará sus mensajes por el muy buen trabajo que hacen, que al fin y al cabo para usted son más importantes que yo, por eso me imagino la comunicación con ellos. Yo le digo una cosa: se nota que odias al Barcelona. Usted está muy equivocado. Primero que River no tiene nada que ver en este tema, ¿no? Siempre la gente trata de agredir poniendo al equipo de uno. No tiene nada que ver River. Uno está muy orgulloso de lo que ha conseguido y lo que tiene en River. Pero no viene al caso. Es la típica: no tengo cómo defender mi punto, mi posición. Entonces trato de burlarme, en este caso, de River. Me resbala eso. Pero vamos, yo simplemente, como soy un caballero y como me doy cuenta que usted está orinando fuera del tarro, que usted está desubicado, entonces por eso tengo la amabilidad de responderle. Y le digo una cosa: yo no odio al Barcelona. No sé por qué usted piensa que odio al Barcelona. ¿Que lo he criticado? Claro que lo he criticado al Barcelona. Claro que lo he criticado. Primero decirle que cuando la gente de Madrid a veces me escribe todo lo contrario. Odias al Madrid, se nota que eres Barcelona. No soy ni de Barcelona ni del Madrid, me importa un bledo los dos equipos. No me importa uno ni otro. Cuando hay aspectos buenos los voy a decir y cuando hay malos los voy a decir. Yo lo que le pido a usted y a la gente que nos critica por nuestros comentarios, que si tienen categoría, si tienen altura, y voy a respetar su punto de vista, se lo voy a respetar, que pongan en qué no están de acuerdo. Si yo odio al Barcelona, usted me tiene que decir por qué usted cree que yo odio al Barcelona. Y ahí vamos a un poco a desglosar. ¿Porque lo he criticado por las contrataciones? ¿Porque lo he criticado por las malas decisiones? Bueno, El tiempo me ha dado la razón. Yo recuerdo haber estado en el estudio de Coral Gables en ESPN Deportes Radio cuando critiqué la contratación, por ejemplo, de Coutinho y Dembélé por el dinero que se gastaban. Recuerdo eso. ¿Por qué no van a Sudamérica y contratan jugadores? Con 300 millones de euros, ¿saben lo que pueden contratar? ¿Saben la cantidad que pueden contratar con 300 millones? Fíjense a Araujo. ¿Cuánto le salió a Araujo? Fíjense Valverde, el Real Madrid, le salió 5 millones. Claro que muchos de los que de repente contrataban no llegaban, pero se puede conseguir jugadores económicos y tener opciones para un puesto, dos opciones. Uno no anda, tener una segunda, lo cual se puede invertir mejor, por lo cual critiqué. Independientemente de esa crítica, hubo muchas que hice en cuanto a decisiones de este Barcelona que gastó, y la mayoría de los jugadores no estuvieron a la altura de un Barcelona. Por eso hoy deben lo que deben, por eso hoy están cerca de la bancarrota, por eso están en una delicada situación económica. No es un invento de Hernán Pereira, es una realidad. Por eso Bartomeu se fue antes que terminara su mandato. No es un invento de Hernán Pereira, es una realidad. Entonces, si hablamos por el tema económico, que lo he criticado, y el tema administración de un club, disculpe, pero el tiempo me dio la razón. Me dio la razón el tiempo, porque Barcelona económicamente está mal. Por algo hoy no hay presidente, o hay uno interino hasta que haya elecciones. Esto pasa cuando hay una crisis dirigencial. Así que ese capítulo, no sé cuál es, qué argumento tiene para usted decir que yo lo odio cuando digo la verdad del Barcelona. Pero cambiemos la página, vamos al futbolístico. Quizás usted se refiere muy posiblemente al tema futbolístico. Perfecto, hablemos del futbolístico. Un Barcelona que está a 10 puntos del Atlético de Madrid, con opción que sean 13 si el Atlético gana el partido pendiente. Solo en la primera ronda. El Atlético de Madrid cumplió una primera ronda, o sea, 19 partidos, y le sacó 10 puntos. Como ya jugó un partido más Barcelona, podría ampliarlo a 13. Y encima le ganó el Atlético al Barcelona, cuando Barcelona es comúnmente protagonista de la Liga Española. ¿Eso es culpa mía? ¿Es culpa mía? No. Jugó la Champions y no ganó su grupo. La Juve fue al Camp Nou y le pasó por encima. Le quitó el primer lugar del grupo, lo goleó y lo mandó segundo. Y al mandarlo segundo, ahora tendrá el duro compromiso de enfrentar a los octavos de final al Paris Saint-Germain. En unos octavos dificilísimos. ¿Eso es culpa mía? ¿Estoy mintiendo? ¿Odio al Barcelona? No, no terminó primero en su grupo porque hizo malas cosas. Entonces, no es producto de un odio, es producto de una realidad. Y en Champions no es candidato. Quizás la gana, pero ni usted ni yo sabemos si la va a ganar. La sensación es que no. El tema Copa del Rey. Vamos a Copa del Rey. En la Copa del Rey ayer nos tocó comentar el partido con Granada. Y al minuto 88, faltando 2 para que concluyera el partido, perdía 2-0. Perdía 2-0 con el Granada. Y lo peor del caso, con los suplentes del Granada. No con los titulares, con los suplentes. Granada jugó un gran partido. Se consolidó defensivamente, se agrupó atrás y de contragolpes tuvo opciones clarísimas. Las aprovechó algunas. Y así estuvo lejos Barcelona del nivel futbolístico que uno pretende para un equipo que tiene que manejar una serie de esta de otra manera. Pues estas series, que son finales, estos partidos que son finales, hay que manejarlos de otra manera. No con la soga al cuello. Del minuto 88 conseguir el 2-1 y después el 2-2. Independientemente que es verdad que el arquero Aaron fue figura y que Dembélé estrelló una pelota en el travesaño y Messi una en el palo y otra más en el travesaño. Independientemente de eso, a Barcelona le falta juego colectivo. Le falta. Y si no es por la inspiración de Messi, que Messi le mete una pelota notable a Griezmann para que Griezmann la ponga entre el arquero y el palo, Messi le mete otra pelota notable a Griezmann para que Griezmann la ponga al medio y Jordi Alba de partidazo de cabeza consigue el 2-2, o Messi hace una jugada individual y le pega de derecha y en el rebote aparece De Jong y termina facturando, si no es por Messi, el resto no aparece. Y eso no es culpa de Hernán Pereira, eso es culpa del Barcelona, que se iba a debilitar con el correr de los años por las salidas lógicas de algunos jugadores, en su momento Puyol, los años de Piqué, la salida de Xavi, la salida de Iniesta, y nunca supo trabajar el recambio, y lo trabajó mal. Entonces no es culpa de Hernán Pereira. Que el goleador de la Liga Española se llame Luis Suárez, que le pertenecía a Barcelona y Barcelona se lo regaló al Atlético Madrid, porque prácticamente se lo regaló. Entonces ahí hablamos de situaciones puntuales. Le critico situaciones puntuales. Viene Pjanic a un Barcelona cuando Pjanic no juega. No juega. Es suplente. ¿A qué llegó Pjanic? En este intercambio que hizo con la Juve. Cuando Arthur, uno le veía proyección y futuro. Y Pjanic es un hombre de salida. Ya en la recta final, notable futbolista, el bosnio, notable pegada. Pero se desprenden de un joven con futuro y traen un jugador veterano ya para que termine su carrera. Eso no es Hernán Pereira, es el Barcelona. Entonces hay muchas malas decisiones. Si económicamente el equipo está mal y quiere volver a formarse como equipo, a armarse, y lo va a hacer sin Lionel Messi, a Messi había que, dos cosas, venderlo el año pasado o renovarlo. No querían renovarlo, no pudieron renovarlo, lo tenían que vender. Ahorrarse 138 millones de euros más 150, 180 que lo podrían haber vendido. Fácil, 300 millones de euros. No es un invento de Hernán Pereira, es un negocio. Es un negocio. Con ese dinero podían contratar otro jugador. Yo lo que voy de que acá Barcelona hoy está en las semifinales de la Copa del Rey. Y después le ganó bien al Granada. Se lo terminó ganando bien el partido. Se lo ganó de manera correcta y de manera justa. Porque después del 2-2 hay una inyección anímica del equipo que viene de atrás y le empata. Independientemente que en la última pelota del partido, el último jugador del partido, Luis Suárez tiene un mano a mano con Ter Stegen y la desperdicia. Si la mandaba al fondo, lo ganaba 3-2 Granada. Lo cual hay problemas defensivos, hay desajustes defensivos en este Barcelona, en el juego colectivo. Los hay. Y preocupantes. Y muchísimos. Pedri es un gran jugador, todavía no tiene la calidad o las condiciones para ser titular en el Barcelona. Tiene técnica, es un buen jugador, pero no para solucionar. No para solucionar a la altura de un Barcelona tomando en cuenta sus pretensiones. Se pone al frente ayer 3-2 en el alargue y a los pocos minutos llega una falta de Sergiño Dest, que no vimos falta, pero más allá de que el árbitro decide algo que nosotros no coincidimos y deriva en el 3-3 contra Granada, hay un desajuste defensivo por la banda, en una corrida de izquierda hacia el medio. Por lo tanto, más allá de que no era penal a nuestro juicio, hay un problema defensivo que origina esa posible falta, y ese penal y ese empate. Lo cual Granada, viniendo de atrás, le empata el partido. Entonces hay muchas situaciones de este Barcelona. Hay muchos puntos para criticar. Yo aprovecho a responderle porque quería hablar del Barcelona, porque quería analizar un poco lo que pasó y esta realidad del conjunto culé. No solamente me estoy basando en una larga respuesta para el oyente que se dio la tarea y el trabajo y el esfuerzo de mandar un mensaje. No, simplemente también para hablar de lo que es esta realidad. Futbolísticamente en el balance de 120 minutos fue más que Granada. Pero no puede sufrir como sufrió hasta el minuto 88 perdiendo 2-0. En una Copa del Rey, ante los suplentes del Granada, no puede darse ese lujo. Porque al fin y al cabo, Barcelona tiene que apostar a esta Copa del Rey. Muy posiblemente sea, si lo gana, el único título de la temporada. Si lo gana. Porque Athletic Bilbao, si es que llega a la próxima ronda, o Sevilla, no van a ser fáciles. Ya Athletic Bilbao le ganó la final de la Supercopa Española, lo cual lo dejó sin el primer título. Ya hablamos de Champions y hablamos de Liga. Hoy apuesta a la Copa del Rey, que podría llegar a ser su único título. Que no solamente lo dice Hernán Pereira, lo dijo Ronald Koeman. Sí, Ronald Koeman dijo que hay que ser realista, que este equipo no va a ganar muchos títulos. Con suerte va a ganar alguno. Y la apuesta es a la Copa del Rey. De los tres que están en disputa, el más accesible. De los tres que están con opciones, es el que más cerca está. A tres partidos de un campeonato. Sevilla, Levante, y habrá que ver quién es el cuarto clasificado, si es Betis o Athletic Bilbao. Casualmente esta tarde se define y se juega ese partido. Por lo tanto, es un panorama alentador desde ese punto de vista. Solo lo siguiente. Antes Barcelona se conformaba con Champions y con Liga. Ganaba los dos y estaban contentos, estaban felices. Hoy solo se conforman con una Copa del Rey. Los tiempos han cambiado. La historia es diferente. Hasta mañana. Es así y punto.